¿Era el cañón Johnson?
Mira, es otra cosa.
Es otra cosa.
Este es el camión Johnson que después lo abrieron, que allí tenían las donde hacía los chetes.
Sí, ahí tienen los chetes ahora.
Y aquí ya se acuerda
de cómo no.
El vino y vinagre. Vamos a comprar el vinagre.
Sí.
Pero eso de esas,
sí, con eso de esas cosas tiene que documentarse con pruebas,
claro,
con pruebas de este,
claro,
de notarías de del este de la, donde va uno ahí de la propiedad con este a catastro, porque sin su libro le agarran una falla de que alguien le dijo una historia por contársela, entonces le pierden la fe.
Claro. Sí, además cuando se transcribe algún testimonio, bueno, se pone ahí quien lo dijo, ¿verdad?
Claro.
O sea, no nada más eso, sino se dice, fulano dice esto, ¿verdad? Y eso es
responsabilidad
de él.
Muy documentado, para que entonces el libro sea un éxito.
Claro, y por eso es muy bueno comentar
las cosas,
¿verdad? Para
sí, porque
ir viendo.
Hay muchas versiones, como le decía yo el otro día.
Y además le quiero advertir una cosa, que hay muchas envidias, eso.
Y muchas fantasías.
Y mucha envidia, sobre todo. Mucha envidia. Uh-huh.
Mucha. Mucha.
Muy bien. Entonces,
¿usted se acuerda quiénes fueron los que... Porque sí, su esposo sí fue el inicio, pero había otros personas que trabajaron mucho con él para promover la zona libre.
Pues sí, fue Calete y fue Don Eugenio.
Don Eugenio
y un grupo que se tendría que documentarse aún en la Cámara de Comercio.
Sí.
Ajá, en la Cámara de Comercio. Sí. Porque ahí tiene que estar levantada el acta.
Sí, porque he platicado con algunas personas y entonces ellos se activizan eso, que fueron los que ellos
tienen que,
ese punto es muy importante,
sí, porque ahí está en la Cámara
de la
historia de la zona libre de Tijuana. Uh-huh. Es muy importante y tiene que documentarse bien. Ahí está muy metido Calete. Señor Calete trabajó, mi esposo trabajó, Don Eugenio Rodríguez trabajó y no me acuerdo quién más, pero ahí está el acta en la Cámara de Comercio.
Las empresas principales que había en los 30s y en los 40s, ¿no recuerda usted?
¿Empresas como qué?
Sí, por ejemplo, esa destilería Johnson, por ejemplo.
Había mucho extranjero ahí.
A ver.
Estaba controlado esto por americanos. El casino de Aguacaliente era un grupo de americanos, que era Crofton, era Nijar que se quedó con esta colonia aquí de terrenos, que era el gerente, entonces después entró Alberto Aldrete, el gerente. Pero en el fondo de las compañías eran americanos, firmas americanas. Baron Long era otro de los principales. Baron Long y Prof eran los principales accionistas. Ellos dos. Y mexicanos, nada. Por eso se expropió.
O sea que eso era Aguacaliente.
Los únicos que
ahí no se beneficiaba nadie más, ¿y qué? Eran esclavos.
Uh-huh.
Allí los que se beneficiaban eran los americanos, que se llevaban los montones, sus depósitos de sus dineros, ni siquiera lo hacían aquí en el Banco del Pacífico, que entonces, pues yo lo sabía perfectamente porque nosotros éramos íntimos amigos de la familia Guajardo y de la familia Esquer. Fernando era gerente porque murió el dueño, el licenciado Guajardo, se mató, el dueño del banco. Entonces, pues había lo del Pacífico perfectamente. Nunca había más que un porcentaje de depósito para llenar el expediente. Todo el dinero estaba en los bancos americanos.
¿Y qué otras compañías o qué otras empresas?
Pues en ese tiempo lo que regía aquí a todos era el Aguacaliente y el Foreign Club. Y de ahí se derivaban el comercio en chico, nada. No dejaba nada.
Las cervecerías, además de la Mexicali,
bueno, esa era de mexicanos, sí. La única, de Don Miguel González, la Mexicali. Cervecería Mexicali era de él, está todavía por allá por la cesta, ¿no? La cervecería, hoy no la oigo nombrar mucho, ya la tumbaron.
Sí,
después
ya
vino Alberto Aldrete, ese era un hombre de empresa terrible, ¿no? pariente mío, por cierto, el primo hermano de mi mamá, vino y fundó la cervecería Tecate. Una industria enorme, ¿la conoce usted?
Sí, claro.
Él sembraba desde la copra, desde la cebada. Traía a los químicos alemanes. No. Era una preciosidad. Y muy buena cerveza. No más que él, como todos los humanos y todos los hombres de negocios y ya en los finales de la vida, ¿no? Quiso mandar en su estado. Porque él es nativo de Ensenada. Quiso y se lanzó a político. Y era muy amigo de alemán. Ya. Se lanzó a político y entró de gobernador. Y ahí de gobernador se volvió loco. Loco en sentido de que no atendía su negocio, y ahí el negocio, el corazón del negocio era él, no los hijos, él. Entonces, al estar atendiendo la gobernatura, pues ni una cosa ni otra, ¿no? Fue cuando quebró la cervecería. Vinieron a tomar posesión que tenía él. Pero que el mismo negocio, la prueba está que está. Uh-huh. Ahí está la cervecería funcionando y se formó el pueblo de Tecate con la cervecería.
Uh-huh. ¿Usted se acuerda quién es, volviendo un poquito atrás de lo de la aviación, usted tiene, me imagino, todos los datos de quiénes fueron los primeros pilotos y de las personas? El primer viaje que hizo a La Paz y todo.
Ah, sí, aquí está.
Ahorita vamos a leer todo esto y lo vamos a grabar también. Uh-huh. Vamos a que vimos su
comienzo. El primer piloto fue Zárate, no me llamaba.
David Zárate.
No, el hijo de...
Pancho Zárate.
Pancho Zárate. Pancho Zárate. Fue el primer piloto. Ay, no me acuerdo. Ahí están.
Uh-huh. Entonces, vamos a leer esta nota periodística que dice: urgen líneas aéreas, Baja California necesita comunicación interior. El transporte aéreo es la síntesis de la vida moderna. Lo que hasta hace años era símbolo de peligrosidad, de heroísmo en ocasiones, pero de temeridad siempre, es decir, el empleo de aviones para transporte es hoy renglón normal de progreso. Ahí donde, por efecto de la especial topografía del terreno, donde no es posible o casi imposible construir buenos caminos vecinales, bien porque haya desiertos o intrincadas sierras o zonas pantanosas, la aviación acerca a las gentes, multiplica las ganancias de los comerciantes, hace andar, hace volar al progreso. Y noten los lectores que habrán visto en este número una especial atención a la Baja California y sus problemas, que es aquel territorio lejano, uno de los menos comunicados debido a muchas razones especiales, ya no digamos de territorio a territorio, es decir, de Mexicali a La Paz, a lo largo del espinazo de la península, ni siquiera entre las poblaciones relativamente cercanas del territorio norte hay buenas comunicaciones. He aquí el caso curioso de las comunicaciones en el territorio norte de la Baja California. Sencillamente, hay que recurrir a los Estados Unidos para ir a determinados puntos de aquella región. Esta anomalía existe desde tiempos muy remotos y no tiene solución hasta la fecha. Los que viven en Tijuana, importante ciudad fronteriza, centro de turismo, futuro campo de grandes actividades industriales, para comunicarse con Mexicali o Ensenada tienen que usar de grado o por fuerza, pues no hay otro medio, las carreteras norteamericanas. Carretera número 80. Calcúlese la cantidad de perjuicios que esto acarreará a los bajacalifornianos. Hacer los caminos transitables que tanta falta están haciendo, sí, desde luego, esos caminos tarde o temprano han de hacerse, puesto que son necesarios, pero no es posible que nos atengamos a ilusiones, a meros proyectos. Esos caminos, cuando se construyan, costarán mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, es decir, que no podemos ser optimistas a este respecto en bastante tiempo. Y sin embargo, la necesidad de la comunicación entre estas poblaciones es cada día más fuerte. Es más, parece mentira, y aquí un brillante capítulo de trabajo que hace admirable a esos hombres, que sin contar con vías de comunicación, los habitantes de aquella remota zona mexicana hayan desarrollado industria, comercio, cultura propias. ¿Cómo ha sido posible? Las virtudes del carácter de los bajacalifornianos han obrado el milagro. Pero precisamente porque han sabido triunfar, a pesar de esa falta de comunicaciones, es preciso ponerse a pensar en lo que puede llegar a ser aquella zona en cuanto esté comunicada. Quedamos en que los caminos carreteros son cosa necesaria, pero que no puede esperarse en relativamente poco tiempo. Sin embargo, el problema es cada día que pasa más y más urgente. La solución, claro está, la tienen ya todos los lectores en la mente, la comunicación aérea. Uno de esos hombres que siempre tiene algo que ofrecer en materia de adelanto a la colectividad existe en el norte de la Baja California. Se llama Manuel Contreras y tiene ya adquiridos con vías a la solución del problema que hemos venido tratando 5 aviones modernos. ¿Qué, por qué no los pone en uso? Acabando de una vez por todas con tan anormal estado de cosas, porque no tiene aún la autorización respectiva para trabajar esas rutas. Permítasenos algunas consideraciones que tienen tan gran importancia para el desarrollo de aquella región. El establecerse, porque han de establecerse pronto, necesariamente, las comunicaciones aéreas entre Ensenada, Tijuana y Mexicali, se acabarían las dificultades. El acudir a la ayuda de las comunicaciones norteamericanas, el cúmulo de molestias de los permisos respectivos, todo ello en una palabra. Los viajeros que llegan del interior de la República, que por diversas razones cubren la enorme distancia que separa a la capital de la Baja California, tendrían muchas facilidades para sus asuntos, acumulándose así las razones para que la zona prospere rápidamente. Estos servicios aéreos tan necesarios, como habrá podido notar el lector, harían desaparecer por completo la situación actual, que es inclusive bochornosa y que obliga a los mexicanos, para ir de uno a otro punto del territorio nacional, a suplicar el servicio a los Estados Unidos. Esto es en lo que se refiere exclusivamente a la transportación de pasajeros. Pero considérese que la Baja California tiene una gran producción agrícola y pesquera. Estos productos, estos servicios aéreos, estos productos con servicios aéreos podrían moverse a muy distintas partes, obteniendo así todos los interesados ventajas de tiempo, de economía, que no hace falta hacer resaltar aquí. Sin embargo, consideremos brevemente la situación de, por ejemplo, algunas cooperativas pesqueras que existen en la costa del Pacífico y en la del Golfo de Cortés, es decir, a ambos lados de la península. Estas cooperativas se ven en la triste situación muy a menudo de no poder vender sus productos de pesca en condiciones razonables y tienen que entregarlos al precio siempre injusto que el explotador americano impone. La necesidad de realizar estas operaciones desventajosas es, sin embargo, absoluta. Si no se venden esos productos, en unos cuantos días se echan a perder.
Nosotros teníamos aviones de carga también transportando langosta.
¿Y esos aviones de carga desde cuándo los tenían?
Ahí junto con el equipo.
Salió junto.
Él compró de carga para transportar langosta y para transportar verdura también, transportaba pepino, de diferentes mercancías, no nomás que... Lo que más dejó fue la langosta. Porque el pepino le hacían, por ejemplo, una orden de pepino grande que se daba mucho para allá, para San Quintín y todo eso, entonces de cierto tamaño lo mandaba a pedir el americano, ¿no? Ya ve cómo es, de 6 pulgadas, pongamos. Entonces los mexicanos, como son muy, ya ve, no hay que mandar buen pepino, y mandaban unos pepinotes así. Entonces pues no lo querían los americanos y lo regresaban todo.
No tenían, estaban bocos.
Ellos creían que era muy...
Era bueno, ¿no?
El grandote era bueno.
Les doy un cafecito. A ver.
Doña Josefina, también sabe que es muy importante sido de dignos de que se mencione, porque de veras nunca han dicho no, estamos ocupados o no vamos a cooperar. No importa cómo han andado sus vidas, siempre han abierto las puertas. Entonces creo yo, la señora se ha dedicado su vida, inclusive ahorita, para un evento que tenemos, ella así, sin que nadie el club se lo pida, ofreció a ella que vengan todas las americanas
a tomar un refresco, y ella, así ha sido la vida de la señora y de sus hijas, porque sus hijas han estado,
ellas han colaborado conmigo en todo,
en todos
desde chiquita me enseñé, sí. Yo a que
y era, a veces hubo temporadas,
ahorita acaban de, perdón la interrupción, acaban de nombrar a la era entre las 7 señoras que van a ir a atender a Rubén, ahí está la carta de mi abrazo.
Es muy importante porque yo he vivido esas épocas.
Sí.
Yo las he vivido, bueno, hasta quien le pide la casa siempre ha estado abierta, fíjate. Y no creas que aquí en Tijuana la gente te lo abre así nomás.
No, pues muy valioso.
Muy valioso. De ella, ¿verdad?
Claro.
A la niñez. La
juventud, todo.
La cultura y la...
Sí, mira. Y año tras año, y año tras año. Había veces en el año, que yo creo que en el año se celebraban no sé qué tantas cosas, cuando no era la fiesta mexicana, era la fiesta.
Sí, esto. Fui presidente de la Sinfónica para ayudar a la Sinfónica de San Diego.
Mira, un otro este es muy importante. El americano tenía la impresión de que todas las personas que vivíamos acá o éramos de los cabarets o éramos gente de a tiro. La señora con otro grupo, entre ellos estaba mi suegra, ¿no? Y
Anita Mabel. Ahí tengo el retrato también.
Fueron ellas que
las primeras
ocurrió la idea de hacer una gira de casas para que vinieran los americanos. Y precisamente para adquirir dinero, recaudar dinero para la Sinfónica. Entonces, este evento era una gira a las casas. Ellas buscaban las casas, camiones. Hasta la fecha, la Sinfónica pues no siguió, sino que se cambió a otro fin, que era lo mismo que ellas lo iniciaron. Un club internacional, que se le llama Caridad Internacional, que era la mitad de las señoras americanas y mexicanas, 25 éramos y 25 mexicanas. Seguimos haciendo lo mismo, pero las que lo iniciaron y las que se les ocurrió fue a las señoras, y jaló a las otras para hacer aquello. Eso muy poca gente lo reconoce, pero yo te lo digo porque mi suegra me lo decía. Josefina fue la que se le ocurrió.
Sí.
Y entonces jaló, estaba Anita y
Graciela Aldrete.
Graciela Aldrete.
Ahí tengo el retrato, es muy bueno tomarle fotografías. Claro. Con son testimonios, ¿verdad?
Son testimonios.
De lo primero.
Claro. Y
es muy importante.
También una fotografía, si usted lo permite, de que ya venían usted con sus hijas. Porque son si este libro va a ser para conmemorar a las gentes que han luchado en todos los sentidos, pues yo pienso que la señora no va a querer estar con sus hijas, ¿no?
Claro.
Claro, y incluso si tiene ya las fotos, nosotros pensamos pedirle esto, que más adelante nos permita venir a tomarle fotos a sus fotos, ¿verdad?
Sí.
Y algunos documentos.
Ajá, no, ¿cómo no? Yo estoy en la perfecta disposición de ayudarlos en lo que sea. Porque es muy importante, ya estaba platicando ayer, señor, cuando usted se fuiste para allá. Porque es muy importante para Tijuana un libro con documentación.
Exactamente.
Porque, mira, han salido varios.
En todos los sentidos, doña Josefina. En todos los ámbitos.
Han salido como 3 libros. Y yo los he leído. Ya venían aquí con mi esposo, pero no, yo en las pláticas que los oía y todo, no estaban documentados. Y a uno le da pena desmentir algo, porque pues no debe de ser, ¿no? Es mejor que la persona que está interesada lo haga.
Claro.
Porque entonces pueden pensar, ¿verdad? Este es mi, que me hicieron mujer del año.
Ah, sí.
En Estados Unidos, porque para dar esto... Manda uno su background, como dicen ellos, ¿no? Su historia, su currículo. Pero ellos lo verifican.
Sí, sí.
¿Quieres leer esto y explicarnos de qué se trata?
Por eso, yo lo traigo, lo menciono, porque yo he vivido, ¿en qué forma se han dedicado su vida? Woman of Dedication, Josefina Contreras, 1979.
Explica qué es.
La mujer del año es la que hizo, ha hecho más labor.
Sí.
Más labor en todos sus aspectos, ¿no? Ya sea en la niñez, ya sea en la sociedad, ya sea en su trabajo, en todo lo que concierne a la mujer. Women.
Sí, women's.
Okay. Yo reuní todas esas cosas para hacerlo.
¿Y no tiene usted copia del currículum que le extendió?
Pues sí, debe estar ahí. Pero pero
sí, vamos a decir que lo van a buscar.
Sí, ojalá. Ah, sí, muy interesante.
Sí,
eso,
sí, claro, sí. Sí,
cómo no.
Es muy interesante porque por eso yo lo traje muy, muy. Porque es importante en la vida de la gente que no solamente han sido en el aspecto de negocio, que
no
pudiese decir, bueno, hicimos negocio en Tijuana, no, sino que ellos han dedicado especialmente la señora su vida a ayudar a no sé qué tantas cosas.
Muy bien.
En tiempos de este licenciado García González, que fue el primer gobernador que hubo aquí, del estado ya, ¿no? No del territorio. Me nombró a mí Lolita, jefa del INPI.
A ver, INPI, aquí trabaja usted mucho.
Fue el primer INPI que hubo cuando la señora Fiscortines, en la República, en el país. Yo estaba muy joven, ella era muy joven también, era buena, somos contemporáneos y además es pariente mía también. Y se formaron los primeros desayunos aquí. Yo creo que se debe recordar.
Sí, no,
teníamos,
claro que sí.
Porque como era empezar, nada más teníamos 200 niños, pobres, que les dábamos de desayunar ahí en Salubridad. Hicimos un cuarto, un desayunador, ¿no? Un comedor. Lo equipamos, le pusimos a los niños mezclilla, sus overoles, para uniformarlos con su camisita blanca, para que vinieran limpios. Entonces la mezclilla me la donaba un señor Esquer, que era muy amigo mío, que tenía fábrica de Levi's, con todas las camisitas. Pero, dije yo, hay que enseñar a las madres a que los cosan, para que se enseñen a tener obligaciones de que no nomás mande al hijo a que le den de desayunar y que ella acostada. Hay que mandarlas llamar. Hay que darles algo, ¿no? Tampoco puedo ver ni verás. Entonces llegaban ellas, un grupo grande, y señora, yo tenía como 10 señoras amigas mías, una le enseñaba a tejer a las señoras, otras le enseñaban a coser, otras le enseñaban a cocinar, que no se me podía ni cocinar, otras les enseñaban a lavar al niño desde que nace hasta que ya tiene un poquito de ir a la escuela, ¿no?, de primer año. Los desempiojábamos a todos y nos ayudaban ellas mismas y les dábamos su clase de que, pues, la salud, ¿no?, la limpieza. Y toda la medicina me la regalaba Fidencio Ibarra, que tenía una botica que se llamaba La Cruz Blanca. Sí. Nos mandaba a regalar. El coronel Serrano, que era muy amigo nuestro, le dije, hombre, coronel, denos a comprar unas máquinas de coser. No tenemos en qué van a coser. La señora me regaló 6 máquinas de coser. Un señor que se llamaba, yo lo que lo conocí, que es este señor barbero. Antiguo barbero, uno de los primeros barberos que llegó a Tijuana. Montiel, Curiel. Este Curiel. Señor Curiel era barbero, muy buena persona. Entonces lo entrevisté y le dije, hombre, señor Curiel, ¿no tiene por ahí unas 2 sillas que le sobren para ponerlas ahí en el lugar, para pelar a los chicos, ¿no? Limpiecitos, que se vean ya sin piojos y todo, y vitaminados. Me lo mandó. Este señor, que era muy amigo de nosotros también, desde su esposa, su suegra y todo, este señor que tenía la planificadora modelo,
González Príncipe.
González Príncipe, nos todo el pan me mandaba para los chicos, diario me mandaba el pan a regalar, toditos comían su pieza de pan. Luego fui con con Jiménez, que también era amigo nuestro, el español, muy buena persona. Ay, que en paz descanse. Señor Jiménez, necesito que me mande un bote grandote de leche para tantos niños. Sí, cómo no, allá lo mando. Bueno, le mandaba la No les dábamos huevo porque no hubo quien nos diera huevo. Pero yo conseguí en Estados Unidos huevo en polvo. Con unas amigas allá, que unas conexiones que comencé a tener, porque comenzaba. Y me daban mi ración de huevo en polvo y se los metíamos en la leche con un poco de chocolate. Eso con su pan de dulce y una fruta. Y así fue como dábamos los desayunos y me ayudaba a mí, una señora que era, claro, mayor que yo y todo, pero era muy, muy condescendiente, esta Toña Marín. Ella me ayudaba diario, iba, abría el dispensario y ella le di todas las facultades para que lo hiciera y me ayudaba, yo conseguía todo y ella lo desarrollaba ahí en el desayunador. ¿Y qué más hicimos? Ahí hicimos muchas cosas.
Pero también el campestre.
¿Se acuerdan de la fiesta del 16 de septiembre, no?
Sí, pero...
Ahí fue el primer grito de independencia que mandé a hacer un 15 de septiembre. Vinieron a dar grito de independencia. Muy bonita fiesta.
O sea que esto del... ¿cómo se llamó ese organismo?
Y ¿cuál?
Este del...
El INPI.
INPI, ¿qué quiere decir?
INPI, Infan... ¿qué será? INPI. Así fue lo primero que le puso el gobierno, hasta ahora se llama DIF.
DIF.
DIF. Ahora está este, mandan llamar a ella, a mi hija, para la señora, la esposa del gobernador, para que se presente, porque van a estar ahí con el presidente mañana que viene.
Sí, sí, sí.
DIF se llama ahora.
Ajá.
Luego se llamó, primero INPI, después se llamó
Instituto,
Instituto Nacional de protección
a la infancia, Instituto Nacional de Protección de Infancia, o sea que se fundó
con la señora Ruiz Cortines.
Con la señora Ruiz Cortines. ¿Y usted cuánto tiempo duró al frente?
Todo el periodo de Lolita, García
González.
Todo el periodo
de
señora García González.
¿Cómo se llamó ella?
Dolores Cacho de García González.
Dolores Cacho de García González, muchas gracias.
Ahí está su esposa aquí con mi esposa.
Uy, doña Toña trabajaba mucho con usted, ¿verdad?
Mucho, y mucho trabajaba. Y muy buena persona. Este fue el primer gobernador que hubo del estado de Baja California, joven, ¿eh?
Sí, 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 Alfonso García González.
Y aquí está este Taboada platicando con mi esposo cuando metieron el agua aquí a Tijuana.
Sí, tan guapo que eran, ¿verdad?
O sea que...
Ese es Manuel Barbachano, uno de los pioneros de las compañías de luz eléctrica de Tijuana.
Así que, el agua, ¿cómo, de dónde trajeron esa agua?
Pues esta hora trae de la presa.
Ah, fue cuando lo de la presa.
Mire, don Rubén y doña Leonor.
Aquí están todos los que formaron el Club Campestre.
Ahí debe estar mi suegro también, ¿no?
Aquí está Osorni, aquí está Abelardo Rodríguez, el coronel Serrano, don Eugenio Rodríguez, mi esposo, Parra. ¿Quién es ese de la esquina? ¿Será?
No, más me parece este, mire, porque fue de los fundadores mi suegro. ¡Acá está mi suegro, mire! ¡Acá está mi suegro!
¡Hombre! Que le decíamos de cariño.
Es el bitáfono. Ajá. Este era mi suegro, ¿ve? ¿Ve cómo se parece a mi hermano?
Sí, sí, sí. ¿Y a quiénes más conocen ahí?
Pues yo a todos.
A ver, mencióname.
Pero ahí, Dios mío, este licenciado Uribe.
¿Cuál es,
Este. Ay, que no se les ven las caras.
Eso es agachado.
No, lo dirán.
Pero mire.
Parece Rosas ¿no?
Parece.
Rositas, Alejandro Rosas.
Parece don Alejandro Rosas, sí.
Pero aquí no le veo más que la mitad de la cara y la cabeza, ¿no?
Sí.
Pero hay que tomar una foto.
Sí, vamos a venir a eso específicamente.
Luego, entrada a mis fiestas que tenía aquí mexicanas. Sí.
No, estas fiestas eran algo.
Ahí está Ubanel, mire, con...
Ahí está Ubanel, con don Manuel. Y luego esta, mire.
Esta Parra, el que era secretario de Alemán.
Ajá.
Esta también.
Sí. Ahí está con Esquivel.
Con Esquivel también.
No, ahí estuvo mucho, pues era consejero.
¿Y acá, en esta?
Aquí es la reunión social, aquí en la casa.
No, sí.
¿Y aquí en esta?